hechos de los apóstoles, pero no, no es hechos de los apóstoles, son hechos del Espíritu Santo, que obra a través de los primeros cristianos. Hechos capítulo 1, versículo 1, dice así: el primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí tenemos esta carta escrita por ¿quién? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. También Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Y él escribe esta carta a Teófilo. Ahora, Teófilo es un nombre muy bonito. El nombre Teófilo quiere decir amador de Dios, aquel que ama a Dios. Y puede ser que está escrito a todos los que aman a Dios, o puede ser que era el realmente dueño de Lucas. ¿Cómo es el de dueño de Lucas? Bueno, en aquellos años, el médico no era una profesión muy conocida como hoy día, que les pagan bien y todo lo demás. El médico era un esclavo del patrón y de su amo. Entonces, se piensa que Teófilo se convirtió y dio su libertad al esclavo Lucas para que pudiese acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Por lo cual vemos en Hechos capítulo 16, ahí en el viaje misionero de Pablo, que Lucas acompañaba a Pablo para precisamente atenderle sus necesidades médicas, pero también de orar y estar involucrado en este ministerio. Pero también sabemos que Lucas, aun si era esclavo, pero sí sabemos que era muy preparado, porque tenía un griego muy elevado en sus escritos. No era un griego común de la calle, sino un griego muy estudiado. Y Dios usó sus estudios de medicina para poder escribir la vida de Jesucristo, según su testimonio, el libro de Lucas. Y ahora, el libro de Hechos. Ahora, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Hechos? ¿Alguien sabe? Pues ve el índice y vas a ver. Tiene 28. Pero la verdad es que no tiene 28 capítulos, porque estamos dentro del capítulo 29 hoy día. El libro de los Hechos todavía no se acaba, porque Cristo no viene. Y la historia de la iglesia termina hasta que Cristo viene. Y lo que Dios comenzó a hacer en el libro de los Hechos, Él quiere seguir haciendo hoy día. Ahora, Dios comenzó a hacer algo muy bello en la Ciudad de México hace más de 25 años. Me estaba acordando de unas obras que el Espíritu Santo hizo. La Biblia dice que va a haber una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y así pasó con los Hechos. En los primeros cristianos había el derramamiento del Espíritu Santo, y la iglesia comenzó con Pablo, con Pedro, con Juan, Santiago, Jacobo, todos los demás. Y era la lluvia temprana. Pero también venía una lluvia tardía, que es la lluvia al final de la época de la iglesia, que precisamente está cayendo hoy día en el mundo. Antes que venga Cristo, Dios está derramando su Espíritu Santo de una forma increíble, como anticipación de la gran cosecha. ¿Por qué? Porque los del campo, ¿cuántos han sembrado en el campo una vez? Un poco de elotes en su casa, un poquito mate en la casa, un chilito, un mate, ahora sí han sembrado algo. Bueno, ya sabes que cuando siembras en el campo, y se requiere una lluvia para que cuando se pone la semilla en la tierra, para que vaya germinando. Es la lluvia temprana. Pero también se requiere la lluvia tardía, que es cuando está listo para cosechar un poco antes, para que el fruto sea, si es fruto de manzana o naranja o limón, para que sea más bonito, maduro el fruto. Y si es trigo o algo, para que también dé más. Y ya después se cosecha, lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero también Dios me habló cuando comenzamos la primera congregación. Nosotros nos reunimos en la colonia industrial, en la Ciudad de México. No sé si Tomás, tú estabas ahí cuando oramos y derramar el Espíritu Santo. Y Dios nos dio una profecía que viene la lluvia temprana y tardía para esos días. Y qué era nuestra sorpresa cuando abrimos nuestra primera congregación en Guadalupe Tepeyac, ahí en la Ciudad de México. Hicimos una bodega y había lámina de asbesto. Hicimos un tapanco arriba y cuando comenzamos, llovió muy fuerte. Ya sabes cómo cae la tromba en México. Como llueve fuerte en México, gotas grandes de agua. ¿Cuántos conocen la lluvia en la Ciudad de México, ahí en el sur? Cuando llueve, cae. Fuerte. No es como aquí el chispi chispi, no, cuando ya se cae el agua, cae, ¿verdad? Y cuando estaban en una nave o algo así, incluso tan fuerte la lluvia que no se oía, porque era lámina de asbesto, y fuerte el ruido. Y era un señal para nosotros que así como en el libro de los Hechos venía la lluvia temprana y tardía, así para la congregación, que no sabíamos que iba a ser varias, pero lo que Dios iba a ser con una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y lo más impresionante no fue la tromba, no fue la lluvia tan fuerte, sino cuando salimos afuera de la calle. ¿Qué pasó, Tomás? ¿Te acuerdas? ¿Tú estabas ahí en ese tiempo? ¿Qué pasó cuando salimos de afuera? ¿Te acuerdas? Que estaba seca la calle. Estaba seco. No ni charcos, ni lluvia, todo estaba seco. Cuando cayó esa primera lluvia. Y una señal que Dios nos dio. Que tan fuerte la lluvia y estaba todo seco. Los carros tampoco traían nada de humedad. Los banquetes, nada. Y una señal de Dios que escuchamos el ruido tan fuerte que Él quería derramar de su Espíritu Santo. Lo que les voy a compartir hoy, Dios quiere derramar ya su lluvia tardía. ¿Y cómo sé que Dios lo va a hacer ahora? Lo sé porque estamos ahora entrando en el libro de los Hechos. Hemos cubierto desde Génesis hasta el Evangelio de Juan. Y ahora estamos comenzando el libro de los Hechos. Hay varias señales que Dios nos ha dado, contundentes, que Él quiere derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Y que los dones del Espíritu Santo quieren manifestar. Había algo muy interesante que pasó en la primera reunión. Vino precisamente un hermano que estaba en ese primer derramamiento del Espíritu Santo. Él dijo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo bien porque yo reparé la combi. Ese combi donde yo vivía, cuando llegué aquí, estaba descompuesta. Y él lo compuso. Y fíjense, cuando lo vi, aunque no me acordaba de él hace más de 25 años, me dijo, sí, me llamo David. Y Dios me dio una palabra de ciencia. David López, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabías? Dios me dio una palabra de ciencia, me dio su apellido. Yo ni siquiera me acuerdo hace 25 años de nadie, mucho menos que una persona que llegó con un grupo de 50 y que se compuso el carro y se fueron después de 2 días. Y ni siquiera me dio su apellido, pero Dios me dio la palabra de ciencia. Es cuando, palabra de ciencia es cuando es un conocimiento que no sabías, que Dios te muestra algo. Es como cuando pierdes tus llaves y vives en la visión y ahí ves no el sofá y entras al mar porque siempre se ven las llaves y eso sería pues una conclusión natural que vas a buscar las llaves en el sofá, pero el hecho que fuiste a la tienda y habías olvidado completamente la tienda y dejaste tus llaves ahí y nunca vas por esa colonia y nunca estás en esa tienda y dejaste tus llaves y de repente ves una foto de la tienda y tus llaves ahí y dices, ay, tengo que regresar a esa tienda, regresa a la tienda y ahí están tus llaves todavía ahí en el mostrador en una esquina donde nadie vio. Y es una palabra de ciencia, es un don del Espíritu Santo, es una manifestación del poder de Dios. Entonces hay muchas manifestaciones, vamos a ver eso a continuación en los domingos que entran, que son manifestación de don de ciencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, milagros, sanidades, fe y otras. Entonces Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Él quiere derramar su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre ti. Eso no es para el pastor, es para todos. Que tú puedes experimentar sanidades en tu casa. Y no solamente si es algo grande, puede ser algo chico, pero que ores y tengas fe que Dios va a obrar milagros. Pero también que tengas fe en la vida cotidiana, que Dios va a hacer milagros cuando vas a buscar un empleo. Ahora está difícil, pero Dios quiere que el Espíritu Santo se derrame no solamente en ese lugar donde estamos reunidos. Ahora sí va a dar una palabra de profecía, va a dar una revelación aquí. Pero Dios quiere usar ese poder y esos dones del Espíritu Santo en tu vida cotidiana. A mí me sucedió en esa semana. Yo tuve una situación de armar una estructura metálica y no sabía cómo hacerlo. Y estaba perplejo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estaba sentado en la banca, en el patio, pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Y alguien llegó de la calle con una hoja y dijo, estoy aquí para ofrecer trabajos de construcción. E incluso justo la obra que yo necesitaba, que era una tijera de una estructura metálica, había una foto de eso ahí. ¿Usted sabe hacer eso? Digo, sí. Entonces, yo oré y busqué confirmación en la palabra de Dios. Y precisamente en Hechos 1, donde me toca también en mi devocional, como nos toca leer también. Y lee el texto que cuando los 11 discípulos estaban reunidos, ellos decidieron escoger el apóstol undécimo. Número 12. Y ellos echaron suertes. En lugar de orar y buscar la dirección de Dios, su forma antigua de resolver una cosa y no sabían entre dos, echaron suertes. Pero no era de Dios porque el apóstol número undécimo, el número 12, es duodécimo, perdón, era Pablo. Pero ellos se levantaron y escogieron Teudas, creo. Y pero nunca apareció la otra vez en Matías. Pero Matías nunca vuelve a aparecer y el apóstol número 12, precisamente que habla Apocalipsis, los 12 apóstoles del Cordero que están ahí en la cimentación de la ciudad de la Nueva Jerusalén, Pablo el último. Pues Dios me habló y dijo, no vayas con esa persona que vino para hacer la obra, yo voy a hacer la obra por otro lado. Y efectivamente Dios proveyó para que se hiciera la obra por otro lado, pero requiere discernimiento, porque uno puede decir, ah, gloria a Dios, alguien se presentó y dijo, ay, yo puedo hacer ese trabajo, pero qué es si no es de Dios. Un día estuvimos aquí, me acuerdo, llegó un señor que supuestamente quería donar una casa en la playa para la congregación. Entonces, decimos, pues gloria a Dios, porque en ese momento, hace tiempo, había un rancho que queríamos comprar en San Antonio las Minas. Y ese rancho, el dueño del rancho dijo, pues, si quieres comprar el rancho, pues, acepto una casa en la playa como cambio. Es una casa en la playa y te lo cambio para el rancho. Eso era antes que habíamos comprado nuestro rancho. Entonces, cuando vino esa persona, diciendo que era cristiano, que quería donar esa casa, yo inmediatamente pensé, podemos recibir la casa y hacer una cabalacha para el rancho que queremos comprar. Sin embargo, uno tiene que orar y buscar la dirección de Dios. Cuando yo oré y busqué la dirección de Dios, Dios me mostró que ese hombre era un fraude y era mentira. Y lo que quería hacer era entrar aquí a robar. Y Dios me dio discernimiento. Entonces, al otro día le dije al Señor, pues he orado y fíjese que como su esposo falleció y usted quiere donar la casa, ¿por qué no regala la casa a la congregación de tu esposa? ¿Y qué, sabes qué hizo? Se enojó. Se enojó mucho. Y vuelto el Señor conmigo. Oye, ¿por qué que no quiere recibir el regalo? Porque Dios me demostraba que era un fraude. Hay mucho fraude de bienes raíces. Hay gente que ofrece algo gratis, pero ay, no te regalan nada gratis. Lo único que es gratis en este mundo le costó carísimo a Dios y es la salvación. Pero ha pasado aquí también en Loma Linda. Según un préstamo y dinero del gobierno gratis, y la gente va, y como empiezan con gratis, y hay que bueno, un terreno, una casa, y después, ¿sabes qué pasa? Te piden un dinero nomás para eso. Y ese señor, al otro día, dijo que necesitamos dar un dinero porque salió que la casa estaba intestada y necesitamos dinero para el abogado. Y cree que yo fuera Electra para enviar un giro. No. Pero Dios me había mostrado, y eso es la confirmación, es cuando le dije, ¿sabes qué? Regálalo a la iglesia de tu esposa. Estamos bien, gracias a Dios. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque el diablo anda como león rugiente. Mucha gente ha perdido dinero por esos fraudes. Con la crisis económica, más fraude. La gente quiere hacer una tranza para sacar dinero. Pero Dios quiere derramar su poder para que puedas conseguir un trabajo. A lo mejor eres deportado y vienes aquí y, ay, ¿qué puedo hacer? Pero sabes hablar inglés perfectamente bien. ¿Por qué no pones a dar clases de inglés en una escuela? Es algo que puede ser. Pero necesitas el entendimiento espiritual. Necesitas ampliar tu visión. A lo mejor no tienes dinero, pero tu casa está en una calle bien comunicada y puedes armar un pequeño localito enfrente de tu casa y la puedes rentar. O puedes meter un negocito pequeño ahí mismo enfrente de tu casa. Pero Dios quiere derramar su Espíritu Santo, no solamente para hacer milagros y sanidades, pero también para dar su provisión necesaria para tu vida cotidiana. Porque créeme que el mundo está allí. Yo uso mi espiritualidad no solamente para orar por los enfermos, pero también para navegar en lo que es esta vida. Y tú también necesitas, porque si vas por las apariencias y dices, ay, gloria a Dios, me quieren regalar una casa. O gloria a Dios, viene una persona de la calle que me quiere hacerme un trabajo, justo lo que necesito. Puede ser que es de Dios. Puede ser que Dios te trae tu provisión. Pero también puede ser que hay otra solución. Puede ser que Dios te traiga alguien a tu casa y te ofrece trabajo. Pero también puede ser que tú tienes que ir a tocar muchas puertas para encontrar ese trabajo. Y requiere la misma espiritualidad o más. Cuando estás buscando un trabajo, necesitas optimismo, necesitas llevar una sonrisa, necesitas llevar fe, necesitas estar lleno del Espíritu Santo para conseguir un trabajo. Sí, no solamente para dar un estudio bíblico, tienes que estar lleno del Espíritu Santo para conseguir un empleo, porque se dan cuenta la gente que tienes confianza, tienes solidez, tienes capacidad. Se siente la presencia del Espíritu Santo en lo que estás haciendo en tu ministerio. Tú no vas a visitar a los enfermos, o vas a la cárcel, o vas a dar comer a los necesitados, o estás en cualquier lugar en tu ministerio. También necesitas estar lleno del Espíritu Santo para que lo hagas con fruto, para que lo hagas con poder. porque Dios quiere bendecir tu vida y Él quiere derramar su Espíritu Santo sobre ti. Y un señal en los últimos días es que Dios está derramando su Espíritu Santo sobre toda carne. Por eso es para que podamos ver su bendición en nuestra vida cotidiana. También requiere fe. Cuando oramos por los enfermos, a veces Dios hace milagros, los sana. Pero también requiere fe, o quizá más fe, cuando Dios en el momento no sana, pero quiere que vayamos superando la prueba. Eso requiere hacer más fe. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, así como los discípulos de los primeros cristianos, dice el versículo 3. Aquel también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, Dios quiere dar muchas pruebas indubitables, o que no puedes dudar. Uno tiene que tener fe en Dios, pero no es una fe ciega. Dios está activamente trabajando en tu vida. Dios trajo a alguien en la mañana y me confesó que estaba cruda, pero que sintió la presencia de Dios aquí y entró de la calle. Y yo le dije que Dios la amaba y que Dios aquí tiene su casa espiritual. Pero Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en tu vida con pruebas indubitables. Porque nosotros sabemos que Cristo vino y murió por nosotros. Cristo cambió mi vida, yo sé que vive, pero a veces olvidamos. Puede ser que tú seas una bronca tremenda. Llegaste a Cristo y Él te rescató. Estaba en la adicción, Dios te rescató. Tu matrimonio estaba mal, Dios te rescató. Estaba en la calle, Dios te rescató. Pero ahora empiezas a dudar de la realidad y la existencia de Dios. Pero tú debes creer más que nunca, porque Él viene pronto. Y las señales que estamos viendo en todo el mundo son señales que Cristo viene pronto. Versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. ¿Dónde escuchamos la promesa del Padre? ¿Lo escuchamos una vez anteriormente? ¿En qué libro estuvo? ¿No alguien se acuerda? Estuvo en el libro de... el mismo escritor. ¿Quién es el mismo escritor? Lucas, capítulo 24, versículo 49. El mismo Lucas ya había hablado de eso, de recibir la promesa del Padre. Dice en Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré, hablando a Cristo, la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, ahora voy a hablar de cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Hay tres relaciones que el Espíritu Santo tiene con una persona. Y si estás tomando notas, es muy importante eso, apúntalo, para que comprendas bien lo que Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer. Vayan conmigo a Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. Dice así. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahora, hazme favor de subrayar la palabra con, porque el Espíritu Santo mora con, subrayar la palabra con ustedes, y estará en ustedes. Subraya la palabra en. Antes de conocer a Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros. Está a nuestro lado, convenciéndonos de nuestra necesidad de recibir al Salvador. El Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, está en todas partes. Dice David, el salmista, ¿Dónde huiré? ¿Dónde me iré de tu espíritu? Porque si desciendo lo más profundo, ahí estás tú. Si haciendo lo más alto, ahí estás tú. El Espíritu Santo está en todas partes. Está con nosotros para convencernos de la necesidad de recibir a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, está en nosotros. Así como cuando Cristo sopló y dijo a los discípulos, reciben al Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo estuvo en ellos. Pero ahora vamos a ver la tercera relación, que el Espíritu Santo viene sobre el creyente. Como dice, serán investidos de poder cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Son tres palabras en griego. Con es la palabra para. En es la misma palabra que en español. En, en. Y la tercera palabra sobre es la palabra epi en griego. Tres palabras. Para o con, en y sobre. Y la tercera relación del Espíritu Santo con la gente, vamos a ver aquí. Enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros con poder. Para profetizar, para orar con fe, para predicar, para servir sin miedo. Porque la Biblia dice que Dios no nos da espíritu de confusión. Dios no es espíritu de confusión, sino de paz. Tampoco Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Por lo cual es importante que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Eso quiere decir ser investido de poder desde lo alto.
¡Híjole! Estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejes los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.